Buenas noches. Lo que vamos a estudiar hoy es una parte, aunque sea, de una sigla del Rebbe, una charla del Rebbe, que está compilada de diferentes charlas. Esto está en la en Likutei Sigles, en las charlas del Rebbe, pero esto es compilado de charlas de 1984 a 1985, de Parshas Vayeshev, la Parsha de esta semana. El Rebbe tiene una comparación en esta enseñanza que vamos a estudiar. Algunas partes las vamos a ver de adentro, otras no tan de adentro, pero no importa. El punto es que el Rebbe tiene una comparación interesante entre dos eventos en la historia de Yosef, que está en la parsha de esta semana. La parsha de esta semana habla principalmente de Yosef. Entonces, primero que nada, vamos a ir al sentido literal y simple de los eventos. Vamos a ver cuáles son los eventos de los que vamos a hablar, Dios mediante. Y después vamos a ver. Si Dios quiere, va a saltar rápidamente la problemática, entre comillas, entre estos dos eventos. A pesar de que los comentaristas no dicen nada, pero vamos a ver que son dos eventos similares y diferentes a la vez. Y la idea es entender la diferencia justamente que hay entre estos dos eventos y por qué la Torá lo expresa a cada uno de ellos en la manera que lo expresa. Por supuesto, tiene que tener algún tipo de hoira'a, enseñanza. La palabra Torá viene de la palabra hora'a. ¿Qué significa enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? La enseñanza es muy simple, muy básica y a su vez muy poderosa. Pero primero vamos a ver los eventos. Parsha de esta semana, Parshas Vayeshev. En el capítulo 39 de Breishis, voy a leer rápidamente el texto, no vamos a detenernos mucho en el detalle de cada palabra. Yosef fue hecho descender a Mitzrayim, a Egipto, y lo adquirió, lo compró Potifar, que era uno de los ministros de Paroi, del faraón, que era el ministro que se ocupaba de la carne, de las carnes y ese tipo de cosas, Sarat Tabajim, un hombre egipcio, y lo compró a Yosef de mano de los Ishmaelim, ismaelitas, lo que sea, que lo llevaron, lo hicieron descender ahí. Y estos, ahora vienen dos versículos clave. Fue Dios con Yosef, y Yosef era un hombre exitoso, Ishmatzleach, un hombre exitoso. Y estuvo Yosef en la casa de su señor, el egipcio. Próximo versículo. Vio su señor, o sea, este egipcio, Potifar, vio su señor que Dios estaba con él. O sea, Dios estaba con Yosef. Hay comentaristas que dicen que Dios estaba con el egipcio, pero Dios estaba con Yosef. Vamos a detenernos en el pshat, sentido literal. Y todo lo que él hace, Dios lo hace exitoso en sus manos. Punto. Después sigue la historia. Ahora no me voy a detener en el resto de la historia. Este es un lugar. Vemos que Yosef tenía atzlaja, tenía éxito. ¿Por qué? De vuelta. Ki Hashem itoy, porque Dios estaba con él. Y todo lo que él hace, Dios es matzliach beyadoy. Lo hace tener atzlaja, éxito en sus manos. Avanzamos en el mismo capítulo de Breishis. Más adelante, en el versículo 22, 23. 21, cuando Yosef ya estaba en la cárcel, toda la historia con la esposa de Potifar, que ahora no me voy a entrar en detalles. Dios ya estaba, perdón, Yosef ya estaba en la cárcel. Entonces la Torá dice así: estuvo Dios con Yosef y le dio gracia, bondad. Entonces le dio gracia a los ojos del Sar Beis HaSoyer, del ministro de la cárcel, el que se ocupaba de la cárcel, un egipcio, mientras Yosef estaba en la cárcel. Entonces, versículo 22, entregó el ministro de la cárcel en manos de Yosef todos los prisioneros que estaban en la cárcel y todo lo que hacían ahí, o sea, en la cárcel, todos los trámites y cuestiones de la cárcel. Yosef es el que hacía esto. Él se ocupaba de estas cosas. Versículo 23, este versículo clave. El Sar Beis HaSoyer, el ministro de la cárcel, el encargado de la cárcel, no veía nada en sus manos. O sea, no se ocupaba de nada. Ya está, listo, yo no voy a hacer más nada. Lo tengo a Yosef, no necesito hacer más nada. ¿Por qué? Basher Hashem Itoy. Porque Dios estaba con él. Dios estaba con Yosef. ¿Y qué quiere decir que Dios estaba con Yosef? Basheru Oise, lo que Yosef hacía, Hashem Matzliach. Dios lo hacía exitoso. Punto. Encontramos entonces dos situaciones. Situación número uno, cuando Yosef bajó a Mitzrayim, lo vendieron y lo compró Potifar. Y ahí, todo lo que hacía, Dios le daba éxito. Segunda situación, cuando Yosef estaba en la cárcel. Entonces, todo lo que él hacía, también Dios le daba éxito. Pero hay una palabra de diferencia, para los que prestaron atención, espero que se hayan dado cuenta, y los que no, ahora lo digo, una palabra de diferencia entre la primera historia y la segunda. Y en base a esta palabra de diferencia vamos a entender que Atzlaja, éxito, tiene dos partes. Tiene dos, no dos componentes, sino dos niveles. Dos niveles de Atzlaja, de éxito. ¿Cuál es la palabra de diferencia entre la primera historia y la segunda historia? Sus manos, o su mano, Yadoi. Vamos a ver de vuelta, rápidamente, versículo 3, de capítulo 39, ambos, versículo 3. Todo lo que Yosef hace, Dios lo hace exitoso en su mano, en la mano de Yosef. Yosef hacía y tenía atzlaja, tenía éxito. En el versículo 23, bueno, el ministro de la cárcel no veía nada, no le importaba nada, deja, lo va a hacer todo Yosef. ¿Cómo termina el versículo? Todo lo que Yosef hace, Hashem Matzliach. Dios lo hace éxito, lo hace exitoso. Punto. ¿Y la mano? No está en este versículo. Los comentaristas clásicos no dicen nada. No dicen nada sobre esta diferencia, esta cuestión. Se puede entender en términos muy básicos y muy simples. Bueno, qué sé yo, su mano, no su mano. Todo lo que yo hice base, tenía tzlaja, tenía éxito y otra cosa. Esto es una forma de entenderlo y por eso los comentaristas básicamente no dicen nada. El Rebbe explica ampliamente este asunto, explicando básicamente qué significa Hatzlaha, qué es éxito. Después de entender qué significa éxito, vamos a poder entender que hay dos niveles de éxito. En una historia hay un nivel de éxito, en otra historia hay otro nivel de éxito. ¿Y qué es lo que genera que sean diferentes niveles de éxito? La historia misma lo va a demostrar. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la situación de Joseph en una historia? ¿Cuál era la situación de Joseph en otra historia? Y esto es lo que generó éxito. Y después el Rebbe se detiene a analizar un comentario de Rashi. Muy interesante pensar por qué Rashi eligió comentar lo que comentó, dónde lo comentó y qué significa esto. ¿Qué demuestra y explica esto sobre la tzlaja, el éxito de Joseph? Vamos a meternos en la enseñanza misma. Primero que nada, como dijimos, tenemos que entender qué significa Hatzlaha. ¿Qué significa que Yosef era una persona exitosa? Hatzlaha significa éxito. Matzliach es exitoso, o incluso hace exitoso a otros. Hay comentarios que explican esto también. Y el Rebbe trae una enseñanza del Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, que dice así: el concepto de Hatzlaha es el Mazal. Es clásico yiddish judío. Uno dice Mazal Tov, qué sé yo, que tenga buen Mazal. Y acá el Rebbe lo pone en yiddish, Glick, Glicklich life, Glicklich leben, que tengas una vida con éxito, con suerte. Así la gente lo suele decir. Buena suerte, Mazal Tov. Este es el concepto de Hatzlaha, que te va bien. Y está directamente relacionado con Mazal. Ahora bien, es archiconocido, súper sabido, que en el judaísmo no hay casualidades y que pasó esto y pasó lo otro, y tuviste suerte, entre comillas, casualidades de la vida, que te fue bien y qué sé yo, y a este le fue bien, al otro no le fue bien. No es este el asunto, sino que el concepto de Mazal es algo que viene de arriba. Mazal, dicho, de hecho, viene de la palabra Noizel. Noizel es algo que fluye. Hay una energía divina que fluye sobre la persona, que recae sobre la persona, y a esa persona le va bien, tiene Mazal. Es un Bar Mazal, es un tipo que tiene suerte, como lo decimos en criollo, por así decir, pero en realidad es algo muchísimo más profundo, es algo que viene de Dios directamente. Y cuando te das cuenta que un tipo tiene Mazal, tiene buena suerte, de vuelta, traducido en criollo, pero no es la mejor traducción, cuando te das cuenta que un tipo está iluminado, bañado por la presencia de Dios, qué sé yo, de vuelta, que tiene suerte, cuando te das cuenta. Cuando hay una suerte sobrenatural, si un tipo labura y trabaja y se esfuerza y gana y qué sé yo, ok, todos trabajamos, el que trabaja, deseas a pejo, te jalejen, dice la toira, dice con el sudor de tu frente vas a comer pan, ok, Dios te va a bendecir, verás, yo me lo quejo, mejor ayer te hace, Dios te va a bendecir en todo lo que hagas, ok, haces y Dios te bendice, ok. Pero cuando decís, wow, este tipo tiene tzlaja, tiene éxito. Cuando hay algo más, un paso más, no es solamente que trabajó y le corresponde un sueldo determinado. Hay algo más. Algo que trasciende un poquitito la naturaleza. Y a la persona esta le va mejor de lo que realmente hizo para obtener esa ganancia. Que esta es la diferencia básica entre una paga, un jornalero que le pagan un sueldo y un regalo. El sueldo te lo mereces. Escuchame, trabajé tantas horas, me corresponden tantos pesos por hora y tantos pesos me corresponde al final del día, lo que sea. Un regalo no hiciste nada, no te lo mereces el regalo. Trasciende todo aquello que vos puedas haber hecho. Por lo menos en términos sencillos, también hay un concepto de haber hecho algo para un regalo, así dice el Talmud, que uno no da un regalo a menos que el que recibe el regalo te haya hecho algo, algún beneficio, algo bueno. Pero sea como fuere, este es atzlaja, este es éxito, algo por encima de lo normal. Mirá, este tipo es un tipo suertudo, tiene suerte. Sin embargo, en este asunto hay dos partes, hay dos formas de atzlaja, de éxito. Hay una forma de éxito que ese éxito se ve a través de las acciones de la persona. Es decir, la tzlaja misma, el éxito propiamente dicho, es como el mazal, viene de arriba, fluye una energía divina sobre vos. Por eso el Rebbe lo conecta con esta idea del mazal. Es algo que viene de arriba. Vos no lo trabajás, no lo haces, no lo generás, viene de arriba. Es algo divino. Pero, ¿cómo se expresa eso aquí abajo? A través de que la persona hace algo. Si bien no podés generar lo mismo que Dios te da, no es un resultado, no es una recompensa de lo que vos hiciste, es por encima, ya dijimos, sobrenatural, pero vos hiciste algo. Vos hiciste algo, si yo me quedo sentado en mi casa y nunca en mi vida compro un billete de lotería, nunca voy a ganar la lotería. Es algo obvio. Voy a tener que ir por lo menos a la agencia de lotería a comprar el billete o los billetes, lo que sea, y después sentarme en mi casa a ver si gané o no. Pero algo tuve que hacer. ¿Cómo se expresó que, por ejemplo, Dios me quería dar la fortuna que es la lotería? Bueno, se expresó en que yo fui, me levanté, compré el billete, lo elegí, volví a mi casa, miré la televisión y gané la lotería. Mazel tov. De hecho, así se dice, Mazel tov, mirá qué buena suerte que tenés. Pero vino de arriba porque yo hice algo. Este es un nivel de atzlaja. Este es un nivel de éxito. Y del hecho de que la persona siempre. ¿Qué significa que es un Ish Matzliach, como dice la Torá sobre Yosef? Es un hombre exitoso, que acá hombre y mujer es lo mismo. Es una persona exitosa. ¿Qué quiere decir que es una persona exitosa? Por el hecho de que siempre tiene atzlaja, siempre tiene éxito. En todas las cosas que hace, tiene éxito. Y de ahí vemos claramente que este tipo es un Bar Mazal, es un tipo que tiene suerte. Le fluye la energía divina sobre él. Y no es algo casual. Mirá, justo una vez ganó la lotería. Pero si cada vez que compras un billete de lotería lo ganás, ¡ey! Algo está pasando con este tipo. Está tocado por la varita mágica, como quien dice. Y ahí se ve que Hashem es Matzliach. Dios lo hace exitoso a este tipo. Le dio un mazal, una energía divina exitosa. Pero, de vuelta, se expresa esa energía divina en algo que esta persona hizo. Este es un nivel de atzlaja, este es un concepto en el éxito. Viene de arriba, no es algo que nosotros hacemos, se expresa a través de lo que hacemos. El siguiente nivel de éxito es superior todavía, que el éxito es completamente sobrenatural, totalmente sobrenatural. No hay absolutamente nada que la persona esta pueda hacer para obtener este éxito que tiene. Y el éxito que tiene es totalmente, el rey lo pone, no dentro del dominio del ser humano. Es algo totalmente, es súper exitoso. Entonces, en ningún momento podemos decir que ese éxito tiene que ver con el hombre. La persona hizo algo, ni siquiera que fue a comprar un billete de lotería. La suerte que tiene es tan impresionante. El mazal que tiene es tan impresionante que el tipo sentado en su casa nunca compró un billete de lotería y se ganó la lotería igual. ¿Y de dónde salió el billete de lotería? No lo sé. Pero el tipo ganó igual. Y si no era la lotería, se ganó algún otro premio. Se murió el tatara, 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 bueno, y le dejó una herencia de la que nunca escuchó y nunca supo nada. Y el tipo estaba sentado en su casa rascándose la panza y de repente es millonario ahora. ¿No? Tiene buena suerte. Y es algo totalmente sobrenatural. Y no hay nada que el tipo hizo para ganar esto. ¿Qué es lo único que hubo acá? La mano de Dios, por así decirlo, no la de Maradona con el gol, etc. La mano de Dios en serio. La de él. Estos son los dos niveles de Atzlaja. Y esta es la diferencia que hay entre las dos historias de Yosef. En la primera historia, cuando Yosef estaba en la casa de Potifar, el énfasis, ¿cuál es? Que Yosef era un Ish Matzliach, era un tipo exitoso. Él era un tipo exitoso. Él hacía algo, por eso la Torah enfatiza la mano de Yosef. Todo lo que él hace, Hashem Matzliach Beyadoi, todo lo que Yosef hace, Dios le da éxito en su mano, en lo que él hace. Es verdad, es un éxito sobrenatural, como vamos a estudiar más adelante, cómo sabía Potifar que tenía que ver con Dios. ¿Cómo sabía Potifar que Yosef era exitoso por Dios y no por alguna otra cosa? Esto lo vamos a ver después. Pero el punto es que Dios lo hacía exitoso a Yosef en lo que él hacía en sus manos. En lo que él hacía en sus manos. Y de hecho, la Torá dice todo lo que él hacía. Todo. Como dijimos anteriormente. ¿Cuándo te das cuenta que un tipo es mutzlach? Exitoso. ¡Wow! Cuando todo lo que hace tiene éxito. ¡Wow! No puede ser. Yo a veces algunas cosas me va bien y otras cosas no me va tan bien. Entonces no soy un ish matzliach. Matzliach, un hombre exitoso literalmente que todo lo que hace le va bien. Y vos decís, wow, este es un bar mazal. Este tipo tiene tocado por la varita mágica, de arriba le viene todo lo que tiene. Y esto no estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de bienestar en la casa, salud. Este tipo es un Ishmetzliah. Tiene éxito. Este es un nivel. Un caso en la historia de Yosef. Yosef en la casa de Potifar. Pero él tenía que hacer algo, tenía que trabajar. De hecho, era el encargado de todo lo que pasaba en la casa de Potifar. Algo tenés que hacer, pero Dios te hace exitoso en todo lo que vos haces en tus manos. La segunda historia de Yosef es cuando Yosef estaba en la cárcel. Ahí Yosef llegó a un nivel de atzlaja, de éxito superior incluso. Hashem Matzliach, todo lo que él hace, Dios lo hace exitoso, punto. ¿Y la mano de Yosef? La Torá no la menciona. No dice nada sobre la mano de Yosef. Yosef tenía tanta atzlaja que era la mano de Dios la que hacía todo por él. No tenía que hacer nada. Y no es algo que Yosef tenía capacidad de lograr, posibilidad de llegar a esto. Hashem Matzliach. Dios es el que lo hacía exitoso. Y acá no importa que todo lo que hacía era exitoso. Obvio, si en el nivel anterior todo lo que hacía era exitoso, en este nivel también. El énfasis no es en que todo lo que pasaba era exitoso. El énfasis es en que la atzlaja, el éxito que tenía Yosef en la cárcel, era de un nivel en calidad, no en cantidad. Todo lo que hacía es en cantidad. Bueno, hice esto, esto, esto y aquello. Todo lo que hice fue exitoso. Acá en calidad, el tipo de éxito que tenía era impresionante, sobrenatural. Sobrenatural. Muy bien, dos historias, dos niveles de atzlaja, y por eso la Toira pone en la primera historia de Yosef en la casa de Potifar la mano de Yosef, en la segunda historia no. Perfecto, pero ¿qué es lo que generaba? ¿Qué hizo? ¿En qué nivel espiritual estaba Yosef para hablar de un nivel de atzlaja o de otro nivel de atzlaja? Y obviamente, de un nivel de éxito o el otro nivel de éxito, y obviamente que tiene que ver con nosotros. Vamos a ver. La razón de esta diferencia es, el éxito de Yosef en la casa de Potifar o en la cárcel, es por la situación espiritual de Yosef. En la casa de Potifar, Yosef era un esclavo. Comprado literalmente en el mercado, que Potifar le compró a los Ishmaelim, como dice la Toira, y era un esclavo, un Eved. En la cárcel, Yosef no era un esclavo. En la cárcel, Yosef era un prisionero. Ok. Después el ministro de la cárcel dejó todo en manos de Yosef, pero Yosef no dejaba de ser un prisionero, aún así. ¿Y qué diferencia hay entre un esclavo y un prisionero? El kli, el recipiente para tzlaja, para verdadero éxito, cómo nosotros podemos tener éxito en nuestras vidas y que ese éxito sea behemes, realmente un éxito divino, es decir, sobrenatural, que viene de arriba, etc. El kli. La forma de obtener esto, el recipiente para esto es, como dice la Toira, el versículo dice en Ishaya, Velze abit, dice Dios, esto es lo que yo observo. El Omni unejeruach, una persona pobre, pero no pobre, una persona afligida, esta sería la traducción, afligida y de espíritu quebrantado. En términos sencillos, donde Dios observa y Él se mete con toda su energía, por así decir, cuando hay bitul, entrega a Dios, anulación completa. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos ser mutzlahim, que tengamos éxito y ser exitosos? Bitul, entrega a Dios. Cuanto menos una persona, uno mismo, se mezcla en los asuntos de Dios, cuanto menos uno se siente a sí mismo, su ego es menor, Entonces su atzlaja es mayor. Dios está más revelado en tu vida. Y lo vemos al revés. Cuanto más ego tenés vos, más pensás, más actuás, más haces, etcétera, y más te sentís, menos Dios está con vos. Y en esto consiste la diferencia entre la situación de Yosef como esclavo y la situación de Yosef como prisionero. Un esclavo, a pesar de que está vinculado, a pesar de que no tiene nada propio, todo lo que el esclavo adquiere lo adquiere su maestro, él no es nadie por sí mismo. A pesar de esto, no deja de ser un esclavo que hace cosas. El amo le pide cosas y el tipo va y lo hace. El trabajo del esclavo es hacer. Cavame un pozo, comprar los tomates, andá y hacé, ponés acá. Es un esclavo. De hecho, en la casa de Potifar, Yosef era un trabajador y hacía todo lo que tenía que hacer. De hecho, Potifar le dejó todo en sus manos, menos su esposa, etc. Eso es otra historia. Pero Yosef era una persona de acción, hacía cosas. Solo que lo que él hace le corresponde a su maestro, a su amo, y no a él. Pero él tenía que hacer, este es el trabajo de un esclavo, actuar. Afectar el mundo a su alrededor. Este es el trabajo del esclavo. Pero una persona que está en prisión es justamente lo opuesto. De hecho, la forma en que la Torá dice prisionero es asir. Asir significa, viene de la palabra osur. Osur quiere decir, aparte de prohibido, atado. El Tanya explica ampliamente por qué prohibido y atado están relacionados. Ahora no importa todo el caso. Algo que está prohibido está atado a la impureza. Pero más allá de toda esa explicación, una persona que está atada como atada de manos y pies, prisionero, es lo opuesto absoluto a la acción, a actuar, a hacer. El prisionero no puede hacer nada. Está atado, está en prisión justamente. Incluso lo que es capaz de hacer, tampoco lo puede hacer, porque está imposibilitado, no tiene su libertad. No puede crecer, no puede avanzar. De la misma manera, vemos la diferencia en Yosef, al respecto de las dos historias de Yosef. En el primer caso, Yosef, cuando estaba en la casa de Potifar, él era un esclavo de Potifar. Y de acuerdo a esto, él desarrolló y despertó en su interior el nivel de Eved Hashem, un sirviente de Hashem. Él vivía en ese nivel de Eved Hashem, sirviente de Hashem. Entonces, toda su existencia, ¿qué era? Servir a su señor, servir a su amo, en este caso Potifar, y espiritualmente hablando, Hashem. Y esta es la razón más profunda de por qué la tzlaja de Yosef, el éxito de Yosef, se ve en nuestra parsha recién a partir de la quinta aliá. La parsha está dividida en siete aliot, siete momentos de lectura, que en la sinagoga se leen siete personas, cada uno lee una de estas siete cuestiones. En Shabbat se llama siete personas, todo el detalle ahora no importa. Pero el punto es que recién bien avanzada la parsha, a pesar de que la parsha empieza hablando de Yosef, los sueños de Yosef, recién bien avanzada en la parsha, se empieza a aprender de la tzlaja, del éxito de Yosef. ¿Por qué? Porque justamente cuando Yosef llega a ser un esclavo, que sus hermanos lo venden, y hay muchas historias al respecto, el punto es que en el momento en que él es esclavo, él ahí recién llega a ese nivel espiritual de Eved Hashem, un esclavo de Hashem. Y ahí es donde empieza a tener atzlaja, justamente. Todo lo que él hacía, Dios lo hacía exitoso en sus manos, o en su mano, en singular, plural, más allá de cómo se lea. Quiere decir que él llegó a ese nivel espiritual estando en la casa de Potifar. Pero, ¿por cuánto en este nivel de atzlaja, de éxito, después de estar anulado a Dios y entregado a Dios, aún así, siendo esclavo, él tenía que hacer, trabajar, su mano estaba involucrada en la cuestión, como dice la Torá, Yadoi, su mano? Entonces era una atzlaja, el éxito que tenía era un éxito divino, pero en forma de el primer nivel. At Matzliach beYadoi, Dios lo hacía exitoso en lo que él hacía, él tenía que hacer algo al respecto para ser exitoso. Era el primer nivel de éxito divino. En el momento, sin embargo, en que Yosef fue puesto en prisión, ahora llegó a un nivel de, digamos, corazón quebrantado muchísimo más profundo. Un esclavo también tiene el corazón quebrantado, pero es un nivel. Una persona que está en prisión ni siquiera puede actuar, no puede hacer, no puede afectar el mundo. Una persona que es esclavo hace cosas en el mundo. Ese es el trabajo de él. Pero la persona que está en prisión, no, como explicamos, acá Yosef llegó en prisión a lo que se llama el bitul muhlat, una anulación absoluta a Dios. Total. Al punto tal que él no se sentía a sí mismo en absoluto. Era un nada, total. Y por eso, la atzlaja, el éxito divino que tenía, ya no estaba involucrado con su mano. Era Hashem Atzleach, todo lo que Yosef hacía, Dios lo hacía exitoso. Un éxito que estaba por encima de Ish Matzleach. No es que él era un hombre exitoso. Él hace y entonces tiene éxito porque Dios lo bañó y lo tocó con la manita mágica. No, lo bañó de energía divina, lo que sea. No. Hashem Matzleach. Dios es el exitoso. Dios es el exitoso. Se veía en el mundo de Yosef la mano de Hashem mientras Yosef estaba en la cárcel. Y a pesar de que este éxito también está relacionado con la mano de Yosef, porque la Torá dice, lo que Yosef hacía en la cárcel, Dios lo hacía exitoso. Entonces también había una acción de Yosef. En el primer caso habla de la mano de Yosef, en el segundo caso habla de, bueno, todo lo que él hacía. Esto aparece también. Sin embargo, por cuanto Yosef estaba en un nivel de anulación y entrega a Dios completa, que no dejaba ningún lugar a sentirse a sí mismo, su propio ego estaba totalmente fuera de lugar, por así decir, no estaba considerado, no existía él por sí mismo. Entonces su mano y su acción tampoco tenía ningún lugar. Y por eso en el segundo caso, a pesar de que hable de que todo lo que Yosef hacía, el versículo termina diciendo Hashem Matzliach, Dios le daba éxito, punto. Y no habla de la mano. En el primer caso sí, en el segundo caso no. Y por lo tanto el éxito de Yosef era un éxito divino y su acción para lograr ese éxito era totalmente limitada y totalmente insignificante. Porque había algo divino, trascendiente de la naturaleza, o sea que trascendía totalmente, Hashem Matzliach. Dios lo hacía exitoso. De acuerdo a todo esto, básicamente, no terminamos acá, pero básicamente podríamos decir, bueno, ok, ya entendimos, dos niveles de atzlaja, de éxito, dependen de la situación espiritual de cada uno de nosotros. Obviamente, aquí ya está la primera enseñanza. ¿Cuál es tu relación con Dios en términos de cuán entregado estás a Dios para que tengas éxito o no tengas éxito? Que entre paréntesis. Y esto aparece en diferentes sijes del Rebbe al respecto de Moshiach también. No es que uno se entrega a Dios para tener éxito. Dentro del paréntesis, otro paréntesis, hay mucha gente que estudia Kabbalah con el objetivo, ven en internet, Kabbalah de acá y Kabbalah de allá, con el objetivo de que, bueno, ¿vos querés tener amigos? Entonces estudia Kabbalah, vas a tener amigos. ¿Querés tener dinero? Estudia Kabbalah, vas a tener dinero. ¿Querés ser exitoso en esto? Estudia Kabbalah, vas a ser exitoso. Ahí el objetivo es yo, es un servicio al propio yo, al ego, no es un servicio a Dios. Utilizamos a Dios para tener éxito y hacer las cosas nosotros, etc. Por eso no es apropiado cualquier tipo de estudio en cualquier situación, porque la motivación, el objetivo del estudio, incluso si el estudio es correcto, si los conceptos son los correctos, que no dudo, pero incluso si los conceptos son correctos, aún así la motivación del estudio es totalmente incorrecta. Es servirse a sí mismo, tener beneficio de Dios. Quiero aprovecharme de Dios para mi propio beneficio. Cerramos el primer paréntesis, continuamos con el segundo paréntesis. La razón por la cual nosotros servimos a Dios y tenemos atzlaja y tenemos éxito no es porque la motivación del servicio a Dios es el éxito. No. La motivación del servicio a Dios es el servicio a Dios. Es estar vinculado con el Melech, Malchiam, Lachem, HaKadosh Baruj Hu, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. El Rambam me escribe al respecto de la época de Moshiach al final de Mishneh Torah, los últimos dos capítulos de las leyes de reyes, 11 y 12. El Rambam me escribe que nuestros sabios no deseaban la venida de Moshiach porque quieren tener dinero y quieren tener abundancia y quieren ser reyes y gobernantes, etc. Este no es el objetivo del judaísmo. Que los judíos estemos ahí arriba y gobernemos por sobre todo el mundo y tenemos el poder. ¿A quién le importa eso? Y ahora tenemos un montón de posesiones. ¿A quién le importa eso? De hecho, y esto es lo que escribe el Rambam. En la época de Moshiach va a haber abundancia en todos lados. No va a haber necesidad de que uno gobierne por sobre el otro. Ni siquiera le va a enseñar, como dice Ishaya, a una persona a otra toira. Todos vamos a aprender de Dios. Todos vamos a ver a Dios. Entonces, ¿para qué queremos Mashiach? El Rambam escribe, para poder sentarnos a estudiar toira tranquilos. Entonces, Dios te da abundancia. ¿Para qué? Para que ahora tengas mucho dinero y tu cuenta de banco sea muy abultada y tengas mucho honor y la gente y gobiernes por sobre no sé cuántas personas. No. Yo quiero estudiar toiro. Eso es todo lo que queremos. La venida de Moshiach, la época de Moshiach, ¿qué significa? Una situación tal en la cual no va a ser necesario ningún tipo de trabajo, ningún tipo de empleo, ningún tipo de sufrimiento, esfuerzo. Sentate y estudia toiro. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Para qué digo esto dentro de paréntesis? Porque no es que, ok, entonces yo me voy a anular a Dios. El objetivo de la sija, de la charla del Rebbe, no es que yo me voy a anular a Dios para tener atzlaja. No, no entendiste nada. Ese no es el objetivo. El objetivo es el servicio a Dios. Automáticamente, para que vos puedas servir a Dios como corresponde, Dios te va a dar atzlaja. Te va a dar éxito. Ahora, hay dos niveles de éxito. Si tu nivel de anulación es tal, entonces vas a tener que hacer algo, como en el caso de Yosef, para tener éxito. Si tu nivel de anulación es más profundo, Hashem Atzliach. Dios te da éxito, punto, independientemente de lo que hagas o no hagas. Pero son niveles de entrega a Dios. Esta es la primera parte de la sija. Esta es la primera parte de la charla. Ahora el Rebbe se detiene en la explicación de un comentario de Rashi, que en mi humilde opinión es muy interesante. El Rebbe explica así. Hay varios versículos en la parsha de esta semana, como ya leímos al comienzo, sobre la atzlaja de Yosef, sobre el éxito de Yosef. En la primera vez que aparece el éxito de Yosef, la Torah dice que, como dijimos antes, el capítulo 39, la Torah dice que Yosef era un ish matzliach, una persona exitosa, y estaba en la casa de su señor, el egipcio, y el señor, esto es clave, vayara deinov ki Hashem itoy, vio su señor, o sea, Potifar, que Dios estaba con él, con Yosef, mejor la yerubo Yosef y todo lo que Yosef hacía, Hashem matzliach beyadoy, Dios le daba éxito en su mano. Rashi comenta que Hashem itoy, Dios estaba con él. Las palabras, Dios estaba con él. Vio Potifar, el egipcio, que Dios estaba con Yosef. Rashi dice, ¿cómo sabía que Dios estaba con Yosef? Shem Shomaim Shogu Brefif. Dice Rashi, te lo sacó de Midrash, en la boca de Yosef constantemente decía, Bor Hashem, gracias a Dios, Bezras Hashem, con la ayuda de Dios. Y Mirtze Hashem, si Dios quiere. Constantemente estaba mencionando el nombre de Dios en todo lo que hacía. Entonces, el Potifar se dio cuenta que todo este éxito sobrenatural de Yosef venía de Dios. Este es un versículo. Pero más adelante, cuando la Torá habla de cuando Yosef estaba en la cárcel, el Sar Beis HaSoyar, el ministro de la cárcel, vio que Yosef era exitoso. En el mismo capítulo 39, en el versículo 21, Vayehi Hashem es Yosef, Dios estaba con Yosef y tenía la gracia divina y dio gracia a los ojos del ministro de la cárcel. Entonces el ministro de la cárcel dio todo en manos de Yosef, todo lo que pasaba en la cárcel, mejor la Yerohisim Sham, todo lo que hacían ahí, Yosef lo hacía y este hombre, el ministro de la cárcel, no hacía nada básicamente. Todo lo que, ¿por qué no hacía nada? Perdón, ¿por qué no hacía nada? Versículo 23. Basher Hashem Itoy, porque Dios estaba con él. Rashi dice, Bishvil Hashem Itoy, por cuanto Dios estaba con Yosef. Entonces el hombre, el líder de la cárcel, el ministro de la cárcel, dejó todo en manos de Yosef. Basheru Oise Hashem Atzliach, lo que él hace, Dios lo hace exitoso. Ahora bien, el rey plantea una pregunta acá. En el caso de Potifar, Rashi tuvo que decir, ¿por qué? Tuvo que explicar por qué Potifar se dio cuenta que Dios estaba con Yosef. Ah, porque Yosef estaba todo el día diciendo Bor Hashem, gracias a Dios. Pero en el caso del Sar Beis HaSoyar, el ministro de la cárcel, Rashi no dice esto. Rashi lo entiende kipshuto y literal. Dios estaba con él. Bueno, ¿qué? Dios está con él, qué sé yo. Dios está con Yosef. No sé qué quiere decir. No porque Yosef decía todo el día Bor Hashem. Seguro que en la cárcel también decía todo el día Bor Hashem, gracias a Dios, si Dios quiere. Pero esto no es lo que vio el ministro de la cárcel. Potifar vio que Dios decía todo, perdón, que Yosef decía todo el día gracias a Dios. El ministro de la cárcel no vio eso. Y sin embargo se dio cuenta que Hashem Itoy, Dios estaba con él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay diferencia entre un lugar y el otro lugar? Dicho de otra manera, ¿por qué Rashi tuvo que sacar de la traducción literal la historia de Yosef con Poitifar, que Poitifar vio que Dios estaba con Yosef, y Rashi lo saca del sentido literal? No es que Dios estaba con Yosef, sea lo que fuera que quiere decir. Que Yosef estaba todo el día diciendo gracias a Dios, y estaba todo el día hablando de Dios. Rashi lo tuvo que sacar del sentido literal, y meter ahí en el medio que Yosef hablaba. ¿Y por qué no hizo lo mismo con el Sar Beis Hazoyer, con el ministro de la cárcel? Y el Rebbe explica de la siguiente manera, una explicación muy interesante. En el primer caso, en el caso de Poitifar, la Torá dice, Vayar Adonov, Poitifar vio, el señor de Yosef vio que Dios estaba con Yosef. Es decir, la Torá está hablando desde la perspectiva de Poitifar. Tenemos acá un Mitzri, un egipcio, era un idólatra este egipcio. Y hablaba todo el día de cosas de idolatría, y servía a dioses, etcétera, etcétera. Y sin embargo, este tipo se dio cuenta que la atzlaja, el éxito de Yosef, venía de Dios. Ok, podemos decir que este tipo, Poitifar, se dio cuenta que lo de Yosef era raro. Mirá, todo lo que este tipo hace le va bien. Algo raro hay acá. Pero ¿por qué tenemos que decir que Poitifar asumió que esa cosa rara de Yosef, esta gracia extraña que tiene Yosef, viene de Dios? Si Poitifar era idólatra, viene de todos los dioses y de Osiris y qué sé yo qué otros dioses que tenían los egipcios. ¿Por qué Poitifar dijo, no, esta tzlaja, este éxito de Yosef, esto es directamente de Dios? ¿Por qué? Por eso Rashi dice, porque Yosef estaba todo el día hablando de Dios. Todo el día estaba hablando de Dios. Yosef constantemente en cada cosa que hacía, en cada situación, mencionaba a Dios como el director del mundo, como el jefe del mundo, etc. Y es por eso que Poitifar sabía que esta atzlaja, esta gracia, este éxito que tenía Yosef era algo raro y venía de Dios. Porque Yosef decía todo el día que venía de Dios. Así como aprendemos también anteriormente respecto de Yaakov, que Yaakov le dijo a Yitzhak, sí, Dios me hizo aparecer un animalito. Esta es la historia, no vamos a entrar en todos los detalles ahora, pero Dios me hizo aparecer un animalito. Yitzhak dice, hey, este tipo está todo el día hablando de Dios. Mi hijo Esaf, que Yitzhak pensaba que estaba frente a Esaf, nunca dice Dios. Nunca habla de Dios. Entonces esto es raro. Viene mi hijo Esaf y me habla de Dios, este debe ser otro. ¿Sos Esaf o no sos Esaf? Entonces, acá también, Poitifar escuchaba constantemente todo lo que Yosef hacía, le iba bien, esto lo veía, y cada cosa que hacía hablaba de Dios. Bueno, entonces esto tiene que venir de Dios. El rey tiene una nota acá con una comparación muy interesante con otra historia en la Torá, y de hecho esta comparación va en contra de un comentario del Ramban, de Nachmanides, pero es muy interesante. La comparación es con Abimelech, una historia anterior en la Torá. Abimelech vio que Yitzhak tenía éxito. Ro'oi ro'inu que haya Hashem imach. Nosotros vimos, dijo Abimelech, junto con Fijol, que era el líder del ejército, el comandante jefe del ejército de Abimelech, nosotros vimos que Dios está con vos. La pregunta es, ¿cómo sabía Abimelech que Dios estaba con Yitzhak? El Ramban dice, del hecho de que Abimelech sabía que Dios estaba con Yitzhak, de acá ves que no es que Yosef estaba todo el día hablando de Dios. ¿Cómo hizo Poitifar para darse cuenta que Dios estaba con Yosef? Porque este evidentemente es algo normal en la Torá, que la gente se da cuenta que Dios está con alguien. Abimelech se dio cuenta, y ahora viene Poitifar y se dio cuenta. No es algo raro. No necesitamos, esto lo que dice Ramban, Nachmanides, no necesitamos el comentario de Rashi que dice que Yosef estaba todo el día hablando de Dios. No es necesario. Esto es lo que dice Ramban. El Rebbe en la nota tiene un catch diferente, muy interesante. En la historia de Abimelech, cuando Abimelech se da cuenta que Yitzhak es un tipo especial y que Dios está con Yitzhak, Dios hablaba con Abimelech. Dios se le apareció a Abimelech, dice la Torá misma. Y le dijo, no toques a esta mujer, a Sara, la esposa de Abraham. Quiere decir que Abimelech tenía cierto nivel de nebúa, de profecía. Por eso Abimelech se dio cuenta que Dios estaba con Yitzhak. Pero Potifar no tenía ningún nivel de profecía. Cero. En ningún momento aparece que conocía divinidad ni nada por el estilo. Recién tiempo después, en Parshat Shmois, Paro y el faraón dice: Lo yodaites Hashem. Yo no sé quién es Dios. ¿Qué me vienen a decir que hay que sacar al pueblo judío de Egipto? No sé de lo que me están hablando. Si Paro no sabía, Potifar menos todavía. Potifar no sabía nada. Entonces necesitamos el comentario de Rashi. Que Rashi dice que Yosef estaba todo el día hablando de Dios, porque si no, Potifar no tenía otra forma de saber que toda esta cosa especial, este mazal que tenía Yosef, venía de arriba, venía de Dios. No tenía forma de saberlo. Esto es al respecto de la primera historia, Potifar. Necesitamos decir, de vuelta, Rashi, que cómo se dio cuenta Potifar de que Yosef era exitoso, porque todo el día estaba hablando de Dios. Lo que no es el caso con la segunda historia, la historia de la cárcel, en donde Rashi no saca del sentido literal el versículo, y cuando la Toira dice Vasher y Hashem y Toy, Dios estaba con él, el ministro de la cárcel se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Por qué? La Toira, en el caso de Potifar, está hablando de la perspectiva de Potifar. ¿Cómo hizo Potifar para darse cuenta de que Dios estaba con Yosef? Porque Yosef estaba todo el día hablando de Dios. En el caso de la historia de la cárcel, la Toira no está hablando desde la perspectiva del ministro de la cárcel. Está hablando de la perspectiva del hecho mismo de que Yosef tenía un tipo de éxito diferente. Es como si, dicho de otra manera, es como si la Toira cambiase de enfoque. Cuando estamos hablando de la primera historia, la de Potifar, el enfoque es cómo ve el mundo Potifar. ¿Cómo hizo este tipo para darse cuenta que Yosef tiene éxito? Porque Yosef hablaba de Dios. En la segunda historia, en la historia de la cárcel, la Toira no está desde la perspectiva, no está relatando la historia desde la perspectiva del ministro de la cárcel. La Toira está relatando la perspectiva desde Dios. Él nos está explicando que Yosef era exitoso. Entonces no es necesario decir todo el día, Yosef estaba todo el día mencionando a Dios. Porque el énfasis, el enfoque de la Toira es otro. Cada versículo tiene un enfoque diferente, una forma de verlo diferente, desde donde la Toira está hablando. Por eso, en el caso de la cárcel, no es necesario decir que Dios estaba todo el día mencionando a Dios. Esto es la primera parte de la explicación. Aún así, todavía tenemos que entender por qué la Toira está relatando la historia de Yosef en el caso de la cárcel desde la perspectiva de la Toira y no desde la perspectiva del ministro de la cárcel. ¿Por qué en el caso de Potifar era necesaria la perspectiva de Potifar, la boca de Dios, de Yosef todo el día mencionando a Dios? Y en el caso de la cárcel es otra perspectiva, la perspectiva divina, que Dios sabe que Yosef es exitoso, más allá de lo que la gente entienda y vea. ¿Por qué? ¿Por qué es justamente así? De acuerdo a todo lo que explicamos, lo vamos a entender. Porque el asunto de que la boca de Yosef estaba todo el día hablando de Dios, esta es la razón, no solamente de que Potifar se dio cuenta que Yosef era exitoso, sino que además el éxito de Yosef era justamente porque Yosef estaba todo el día hablando de Dios. Esto es lo que Yosef hacía para ser exitoso. En otras palabras, ¿cuál es el bitul de Yosef? ¿Cuál es la anulación de Yosef? La entrega de Yosef a Dios estaba basada en que reconocía que todo lo que pasaba venía de arriba. Venía de Dios. Baruch Hashem, ¿cómo estás? Bien, Baruch Hashem. ¿Cómo estás? Mal, Baruch Hashem. ¿Cómo te fue en tal cosa? Baruch Hashem, gracias a Dios, si Dios quiere. Esto es lo que generaba el éxito de Yosef en la historia de Potifar. Por cuanto Yosef estaba totalmente imbuido de Getlachkeit, de divinidad, de cosas que tienen que ver con Dios, etc. Por cuanto vemos en forma tal que estaba todo el día hablando de Dios. Esto era lo que hacía constantemente. Cada acción que hacía, cada cuestión que decía, etc., mencionaba el nombre de Dios. Entonces Dios lo hacía exitoso. Dios lo hacía exitoso. Sin embargo, esto es al respecto solamente del éxito que Yosef tenía en la casa de Potifar, que ya dijimos que era un esclavo, y a pesar de que todo lo que el esclavo tiene le pertenece al amo, el asunto del esclavo es trabajar, es hacer. Y por eso la Torá dice que Dios lo hacía exitoso en su mano, en lo que él hacía. Esto es al respecto de la primera historia. Pero al respecto de la segunda historia, que en la cárcel, que dijimos que era un nivel superior de Atzlaja, de éxito, totalmente sobrenatural, Dios lo hacía exitoso. A Yosef, acá no importa tanto el énfasis de que Yosef estaba todo el día mencionando el nombre de Dios. No. No es así, porque este asunto de mencionar constantemente el nombre de Dios es el bitul, la anulación, el nivel de Eved, de Yosef como esclavo en la casa de Potifar, cuyo asunto es mencionar a Dios, hablar de él constantemente, hacer algo, afectar el mundo. Pero una persona que está en la cárcel no puede hacer nada, no puede afectar el mundo y no nos importa lo que diga. Está ahí en la cárcel encerrado. El éxito de Yosef en la cárcel es porque él no se sentía a sí mismo importante. El ego de él estaba totalmente anulado y borrado de la ecuación, por así decir. Entonces, esto es lo que generó a Hashem Matzliach, que a Hashem le daba éxito. En otras palabras, la enseñanza es simple y obvia. Uno tiene que aprender a ser consciente de que todo lo que ocurre en la vida es Baruch Hashem, gracias a Dios. Y en el buen sentido, gracias a Dios. No es que ay, me dan un palazo por la cabeza, gracias a Dios, pero mira, me va mal por Dios, por causa de Dios. No es, mames, gracias. Uno debería poder sentir, makir toida se dice, ser agradecido a Dios, BMs, realmente, es muy difícil, es una boida. Pero esto es lo que plantea el Rebe. BMs, realmente, ser agradecido a Dios por lo que uno es, tiene, sabe, pone, saca, etc. Cada uno de los asuntos de la vida. Pero esto es una avoida, es un trabajo que la persona hace. Mencionar a Dios, hablar de Él, agradecer a Él, actuar en el mundo, afectar el mundo. Este es el primer nivel de Atzlaja. El primer nivel de éxito de Yosef, que todo lo que hacía, todo subrayado, Dios lo hacía exitoso, es algo sobrenatural. En todo lo que haces te va bien. Este era el nivel de bitul, de anulación de Yosef. Pero por encima de esto hay algo superior todavía, en donde la persona no hace nada. Incluso lo que la persona hace, la persona reconoce que es Dios el que está haciendo acá. No soy yo. Le pertenece a Él. El Rebe conecta esto con Yutes Kislev, con el 19 de Kislev. Bekitzur, por lo menos en resumen, la idea de lo que el Rebe explica, que la salvación del Alter Rebe en Yutes Kislev, el 19 de Kislev, 1798, el Alter Rebe fue puesto en prisión. No voy a contar toda la historia ahora de Yutes Kislev, pero simplemente para tener el asunto completo, digamos, de la sija del Rebe, en donde también ahí hubo dos niveles en el Alter Rebe propiamente dicho. Un nivel en el cual el Alter Rebe estaba anulado a Dios y era exitoso, y la gente que rodeó al Alter Rebe, los rusos que le hacían interrogatorios y le causaron sufrimientos, etc., se dieron cuenta que el Alter Rebbe era una persona especial, un Ish Eloiki, un hombre divino, tenía Ruach HaKodesh, inspiración divina, y varias historias al respecto. La gente misma se dio cuenta que dice que esto fue una avoida, un trabajo del Alter Rebbe. Esto era una avoida del Alter Rebbe, un trabajo del Alter Rebbe de explicar y demostrar quién era él, y qué era él, y cuál es su nivel, etc. Este es el primer nivel de Atzlaja. Había algo que él estaba haciendo. Matzliach Beyadre. En sus manos era exitoso. El segundo nivel que el Rebe explica del Alter Rebe, el Alter Rebe después que salió de la cárcel escribió una carta, en donde en esa carta el Alter Rebe dice que incluso los ministros y el rey mismo, el zar mismo, se dieron cuenta que esta salvación fue nifla, maravillosa, increíble, sobrenatural, totalmente. Incluso los no judíos que estaban haciendo sufrir al Alter Rebe, ellos mismos se dieron cuenta que esto fue increíble. Entonces había algo adicional. Todos dijeron que la salvación del Alter Rebe fue Me Eis Hashem Haizazois Hiniflas Beineinu. El paso que en Tehilim, el Salmo dice, esto vino de Dios, es algo maravilloso en nuestros ojos, es algo totalmente sobrenatural. Quiere decir que esto es el segundo nivel de Atzlaja. No es que el Alter Rebe hizo algo, la salvación del Alter Rebe fue totalmente sobrenatural. Este es el concepto de Atzlaja, entonces, de éxito que cada uno de nosotros podemos lograr en nosotros mismos, por lo menos comenzar a ser más conscientes que todo lo que pasa a nuestro alrededor viene de Dios y tiene que ver con Dios. Shem Shomayim Shagu Befiv, en la palabra del Midrash y de Rashi, el nombre de Dios está constantemente en nuestras bocas para aprender a llenarnos, por así decirlo, y llenar nuestras vidas y nuestro medio ambiente de esta cosa Eloiki, de esta cosa divina, y esto es lo que genera tzlaja, pero de vuelta, éxito, pero no éxito por tener éxito, no que yo hablo de Dios para tener éxito, sino que esto permite que cada uno de nosotros podamos dedicarnos realmente a aquello que nos tenemos que dedicar, el estudio de Torah, la observancia de mitzvot, sin las preocupaciones que el mundo mismo nos genera y nos impide dedicarnos y ocuparnos y concentrarnos realmente en Hashem.